Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy les traemos un proyecto que lleva los sonidos y paisajes de la naturaleza a nuestras casas.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Y qué bien nos viene en este momento de encierro tener un poco de naturaleza en casa. ¿En qué consiste el proyecto, Natalia?
Bueno, se trata de una plataforma virtual creada por la productora uruguaya De La Raíz Films, que resultó ganadora de un concurso organizado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ANI, para otorgar fondos a proyectos que estuvieran relacionados con la pandemia del COVID-19 y la cuarentena. Naturaleza en Casa busca llevar varios de los principales paisajes del Uruguay, sus imágenes, pero también sus sonidos, a los hogares de la gente que no puede visitarlos personalmente.
Una forma de hacer turismo virtual, Natalia. Cerrar los ojos y sentirse en contacto nada más y nada menos que con la naturaleza.
Exacto, y la verdad que los sonidos son muy reales. No sé si pudiste entrar a la web, Alejandra, pero uno se siente como si estuviera allí.
Todavía no, pero ya hoy mismo voy a ingresar, Natalia. Te imaginarás con lo que estás contando, ya me encantó.
Sí, la verdad que está buenísima. Se puede elegir entre 6 ecosistemas distintos, característicos del país: humedal, pastizal, monte ribereño, monte serrano, costa y lagunas. Pero para conocer un poco más sobre este proyecto, escuchamos a uno de sus creadores, el realizador audiovisual y productor de La Raíz Films, Guillermo Kloetzer.
Surge a partir del llamado de ANI. Ellos hicieron un llamado a 20 proyectos que de alguna manera ayudaran a explicar a la población el tema del virus, la prevención, etcétera, y también proyectos que hicieran de alguna manera más llevadera la cuarentena o el encierro, sobre todo para poblaciones vulnerables que digamos no pueden salir de sus casas. Era como un llamado a las industrias creativas que le ponían ellos, ¿no? Y ahí nos juntamos con mi socio Marcelo Casacuberta y con Florencia Barré, que también está trabajando con nosotros, y convocamos a Gustavo de Rubik, que son desarrolladores web, y bueno, un poco pensando a ver qué podíamos hacer, nos empezamos a aproximar a la idea de lo que hoy es Naturaleza en Casa. La idea que fuimos puliendo, digamos, finalmente es como un intento de acercar la naturaleza de una forma lo más parecida a lo que es la vivencia, digamos, de estar en un entorno natural. O sea, sin tanta información, pero con más una aproximación más sensorial, digamos. O sea, que vos tuvieras que mirar, que escuchar y que explorar, pero que no hubiera tanto texto explicando cosas o voces en off diciéndote qué es lo que estás viendo, sino que al contrario, digamos, más como pasa en la naturaleza en realidad, que vos vas a un paisaje o lo que sea y bueno, no hay una voz en off que te está diciendo en las costas de Rocha, ¿no? Como bueno, distintos lugares, y bueno, aprovechando todo el archivo, tratar de como retratar nuestros principales ecosistemas y algunos de sus habitantes, de su fauna, ¿no? Los ecosistemas son como un poco los más representativos, digamos, de lo que uno ve en los textos en general, ¿no? O sea, porque siempre se dividen las cosas como para estudiarlas, entonces nos dividen pastizal, humedal, lagunas, monte ribereño, monte serrano y costa, son los que nosotros elegimos. Después, bueno, en cada uno de estos elegimos algunos animales que nos parecían interesantes como emblemáticos, digamos, del lugar, también en parte también porque teníamos archivo de esos, y otros que de repente sean menos conocidos. La selección era un poco como generar las dos cosas, ¿no? Ver alguno que de repente ya sabes que está ahí, pero también sorprenderte con alguno que de repente no sabías que estaba ahí o que hacía determinada cosa.
Bueno, como comentaba, un diferencial del proyecto es que apunta a lo sensorial más que a lo explicativo. Si vemos en la web, no hay información sobre cada paisaje o animal, simplemente videos y sonidos. Lo mismo que veríamos y escucharíamos si estuviéramos ahí.
Y además, por lo que veo, ya estoy entrando, Natalia, no me aguanté tanto tiempo. podemos elegir qué sonidos activar. Por ejemplo, en la costa se puede activar solo el sonido ambiente o también agregar el de las olas. Mira, ya estoy pensando en mi hijo de 2 años, esto le va a servir.
Le va a encantar.
El de los lobos marinos, gaviotas, zapitos de Darwin, entre otros. Es una belleza esto.
Sí, también es una buena opción para dejar de fondo, por ejemplo, mientras hacemos teletrabajo, para sentir que estamos en la naturaleza y relajarnos un poco. Cloetzer nos contó ahora cómo realizaron Naturaleza en Casa y el paso a paso para disfrutarlo.
El archivo nosotros lo tenemos y lo venimos construyendo desde hace más de 10 años que trabajamos en esto, y vamos, para cada proyecto filmamos y guardamos mucho material que de repente queda inédito. Pero está ordenado por especie, por paisaje, por lugar. Entonces después ir a buscarlo para un proyecto u otro es más fácil, ¿no? Es algo que nosotros en general aportamos a los proyectos en los que participamos, es un poco de archivo que tenemos ya de antes. Y en el caso del sonido, un poco lo mismo, pero agregamos además otros archivos y otros bancos de sonido. El funcionamiento es buscar naturalezaencasa.ui, y ahí vas directo a la página. También tenemos, bueno, hay un Facebook y un Instagram se abrió, pero digamos todo deriva directamente a la página, que es donde está organizado más la experiencia, que consiste en una primera parte que son como tomas de ese lugar, de ese tipo de ecosistema, pero aunque están de repente repartidas en distintas partes del país, y a su vez ahí podés prender y apagar como distintos sonidos que son característicos de ese ecosistema. Y después tenés una parte como de habitantes, o sea, de fauna, y finalmente la trivia.
Muy fácil e intuitivo es el sitio web. Me imagino pensando en que todos lo puedan utilizar, desde jóvenes hasta adultos mayores que quizás no estén tan familiarizados con internet. Es fácil.
Exacto, y que son los que a veces sufren más del encierro y el aislamiento. Por eso está bueno de que todos lo puedan usar. Nos habló del público y de las repercusiones del proyecto.
Lo dirigimos a todo público, en realidad, aunque pensamos, en algún punto pensamos quizás los que estén más encerrados sean los más veteranos, pero por otro lado también son los que a veces tienen menos costumbre de ir a entretenerse en una página web. Ha estado muy repartido el público, entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia, creo que un 55% es hombre, pero una diferencia de un 5% puede ser casual. Y después en edades, digamos el fuerte es entre 25 y 35, pero se reparte bastante equitativamente hasta mayores de 65. Desde un primer momento nos empezaron a comentar primero los círculos íntimos a los que compartimos en la interna antes de largarlo y hacerlo público, y después, bueno, desde distintos conocidos o a veces colegas, también público, que gente que no conocemos, que nos ha ido felicitando, y lo recibieron muy bien, quedó muy lindo. La verdad que fue un lindo trabajo en equipo donde sumó todo el mundo, y la verdad que si lo hubiera hecho uno solo, nunca habría quedado como quedó, ¿no? Tiene como agregados realmente de todo el equipo, y eso se nota como en un trabajo que está bastante redondo, ¿no? Por todos lados, por la parte web, los videos, las trivias, se quedó muy lindo. En principio el público al que apuntamos es uruguayo, porque bueno, son paisajes uruguayos y era como para nuestra población el llamado, ¿no? Pero por supuesto que también de repente gente que es curiosa de la naturaleza de otros lugares entra y lo puede disfrutar, como nosotros de repente, al que le gusta un documental de fauna, de repente le gusta ver algo de Australia o de Sudáfrica o de Asia o de cualquier otro lado. Nosotros hemos tenido entradas de todo el mundo, pero el fuerte ha sido Uruguay y Argentina, que quizás es donde también compartimos más de estos ecosistemas y de esta fauna.
Bueno, y que se animen también personas de otras partes de Latinoamérica y el mundo a entrar y descubrir un poco más sobre los paisajes uruguayos.
Sí, animamos a todos a entrar y hacer este recorrido virtual por los paisajes de Uruguay. Por último, nos habló de otros objetivos de Naturaleza en Casa, además de los vinculados a la pandemia, que tienen que ver con la valoración y el cuidado de los ecosistemas.
Como todos sabemos, no es lo mismo ver una película de estar en la playa que estar en la playa, ¿no? Lo mismo sucede con un lindo pastizal o con un humedal o con el monte ribereño. O sea, cualquiera que acampa sabe lo que es estar en la naturaleza. Es un bien que tenemos que cuidar, porque obviamente que es, digamos, no lo podemos hacer de nuevo si las cosas que se extinguen son para siempre, digamos, y la verdad es que el bienestar que nos proporciona un tiempo de estar en naturaleza, más allá de lo que es los servicios ecosistémicos, de darnos aire limpio, agua limpia, el bienestar de estar en un lugar, poder relajarse en un lugar natural, digamos, eso es intransferible, no te lo va a dar una página ni una película, por buena que sea. Entonces sí, ojalá que la gente se anime más a visitar las áreas protegidas, a conocer más y a cuidar más también.
Compartíamos la entrevista con el realizador audiovisual y productor de La Raíz Films, Guillermo Kluetzer, acerca del proyecto Naturaleza en Casa. La idea es que continúe durante todo este año mientras dure la pandemia, así que hay que aprovechar a entrar ahora.
Una excelente propuesta nos trajiste hoy. Muchas gracias, Natalia.
Un placer.
Seguimos en órbita.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y en este comienzo de semana, ¿qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todoroz, bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, de todo un poco, Alejandra, de todo un poco. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, muchas gracias. Contanos.
Comenzamos con Twitter, de esta manera.
Twitter.
Duro mensaje de Michael Jordan por el asesinato de George Floyd. La muerte de Floyd hizo explotar a la comunidad negra, que pide terminar con el racismo y la desigualdad y que ha provocado que varios deportistas alcen su voz contra la violencia policial. Una campaña a la que se ha sumado Michael Jordan con un comunicado en Twitter en el que muestra su enfado y su posición ante todo lo que está sucediendo. Estoy triste, profundamente dolido y furioso. Veo y siento el dolor y la frustración de todos y me posiciono con todos los que se han levantado contra el racismo y contra la violencia, contra la gente de color que está arraigada en este país. Ya hemos tenido suficiente. Así comienza el comunicado de Jordan, que es un comunicado muy largo, ¿no?
Un hecho, Karen, realmente lamentable, la muerte de este hombre ya hace una semana.
Un horror.
Y que todos reclaman justicia, que es lo que tiene que pasar.
No, además que ha despertado muchas manifestaciones y violencia en Estados Unidos, que realmente está viviendo un momento complicado.
Muy delicado.
Es lamentable que a esta altura del partido, siglo XXI, todavía no se terminan todos estos temas de racismo, ¿no? De todas maneras, el comunicado sorprendió a muchos también porque Jordan no se caracteriza por expresarse sobre algunos temas,
es cierto,
sobre todo delicados, y por tomar partido en cuestiones políticas o sociales. Algo que incluso, no sé si has visto la serie en Netflix,
sí,
El Último Baile, que está expresado ahí, ¿no? Como que él suele no tomar partido en cuestiones que tengan que ver con la política o temas sociales.
Claramente un tema que lo sensibilizó.
Exacto.
Instagram.
Maluma se encuentra en Medellín con su familia pasando la cuarentena, pero se mantiene muy activo en las redes sociales. Y a través de Instagram, el colombiano no dudó en mostrar parte de su colección de autos, porque no tiene uno, tiene varios. En el garage y apoyado sobre su Ferrari rojo y con uno del mismo modelo pero de color amarillo, el reggaetonero posó ante las cámaras y luego publicó las fotos. Por acá Juancho en los carros de Maluma, escribió el cantante en el post, haciendo alusión a su nombre real, ¿no? Que se llama Juan Luis Londoño Arias.
Sí.
Ya que su nombre artístico, recordemos, fue elegido por las iniciales de los nombres de los integrantes de su familia. Y así fue que nació Maluma. Además de los Ferrari, el cantante mostró otros autos que tiene, como un Audi A4, un Lamborghini Huracán de color naranja y un Porsche 718 Boxster S con potencia de 350 caballos de fuerza. Ah, no, pero tremendos autos.
Se castiga además. Lindo, Maluma.
Sí, totalmente.
Tiene para elegir.
La publicación hasta el momento ha llegado a más del millón de reacciones. Yo te digo una cosa, Alejandra, no me parece buena medida mostrar autos en las redes sociales, pero bueno, cada uno...
La libertad es libre.
Hace lo que quiere con su vida, obviamente.
YouTube.
Una nueva función que llega para organizar el contenido. Los videos de YouTube ya pueden incorporar capítulos. Una nueva función de la plataforma que permite a los creadores dividir el contenido de forma que sea más sencillo para los usuarios encontrar las partes que les interesen. Esto está bueno sobre todo para los videos largos, ¿no? Me parece interesante.
Sí.
Esta función ya se había dado a conocer el pasado mes de abril y se puso a prueba y se encuentra ya disponible en la plataforma, tanto en su versión de escritorio como para móviles iOS y Android. Los capítulos tienen que comenzar en el inicio del video y YouTube estipuló que hay que incluir un mínimo de 3 capítulos por video y que deben tener un mínimo de 10 segundos de duración cada uno.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Un pollito nació en un maple de huevos que estaba por ser vendido. Imagínate.
¡Ay, qué impresión!
Por suerte se dieron cuenta antes, ¿no? Imagínate que recibir el maple y que te aparezca un pollo. La dueña de un comercio en Tailandia fue esto, se quedó sin palabras al ser testigo de cómo uno de los huevos de gallina que tenía en un maple, listo para la venta, eclosionó y pudo ver asomar un pequeño pico. El video del nacimiento del pollito fue compartido en YouTube y se hizo viral también en otras redes sociales. En las imágenes se observa al pollito recién nacido, todavía dentro del cascarón. La dueña de la tienda lo rescató y lo puso en una caja. La mujer contó que mientras acomodaba la mercadería de su local, uno de los huevos empezó a moverse y a romperse lentamente y ahí de repente apareció el pico del ave.
Nació,
que finalmente pudo liberarse y asomó la cabeza. Y es muy gracioso en el clip porque se escuchan los gritos del que está filmando el video.
Claro.
Cuando el pequeño pollito sale del cascarón y trata de liberarse, pero no podía salir completamente del huevo. Entonces la dueña tomó una caja y con cuidado rompió el resto del huevo para que el ave ahí pudiera moverse con libertad.
Bueno, bien por esa señora.
Hay huevo y hay un pollo nuevo.
Un nacimiento. Menos mal que, bueno, fue antes de llegar a algún destinatario.
Ay, totalmente, sí. Es como una impresión eso, ¿no? O sea, por más que está lindo, claro, porque es vida que nace, pero bueno, te impresiona.
Es inesperado. Claro. Claro que sí, es inesperado. Bueno, muchas gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos mañana.
Zona Violeta, desde Montevideo.